Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Estamos muy contentos con mi compañero Pablo Rivera de la Universidad de Barcelona por volver a tener una instancia de grabar un nuevo capítulo, una nueva temporada, la tercera que estamos iniciando en este ciclo de diálogos, de conversaciones que arrancamos allá por marzo del 2020. Ya parece que pasaron muchas vidas en el medio y es un gusto para nosotros poder, estuvimos conversando ya unos minutos y nos podríamos haber extendido, pero dijimos, bueno, vamos a empezar a grabar, porque estamos acá con un colega, con un amigo, con Carlos Magro. Carlos, la verdad que mil gracias por darnos siempre tu predisposición para compartir con nosotros, para conversar sobre estos temas que nos interesan tanto, vinculados a la educación. Y primero darte la bienvenida, de vuelta a repetirte el honor de tenerte acá. Te estuvimos viendo un montón también en los proyectos que estuviste haciendo también en este tiempo. Compartimos muchas, muchas visiones y muchas acciones respecto a todas las distintas cuestiones que tenemos que pensar, reflexionar y compartir, a partir de la pandemia con todo lo vinculado a la educación. Así que nada, saludarte, mandarte un abrazo a la distancia y preguntarte cómo estás y cómo te ha ido este último tiempo.
Muchas gracias, Ezequiel. La verdad es que, bueno, Ezequiel y Pablo, gracias a los dos siempre por vuestro cariño y vuestras, ¿no?, palabras que también sientan y por la invitación. Desde luego estoy encantado de estar aquí con vosotros conversando y es siempre un placer, porque, bueno, de esto se trata, ¿no? También de pensar juntos las cosas, de tratar de profundizar en lo que nos pasa desde la conversación con los colegas, con los amigos, con las personas, que yo creo que es la mejor y la única manera que tenemos de hacerlo. Y ya os decía, estoy encantado, creo que en lo personal estoy bien, he tenido, ¿no?, durante todo este tiempo, bueno, pues mucha suerte, tanto a nivel, ¿no?, personal, como de mi entorno más cercano de familias y amigos. En ese sentido, me encuentro bien y con ganas, ¿no?, de seguir trabajando, siempre con, bueno, a veces con estas dudas que nos surgen, ¿no? Y esto es que probablemente conversemos sobre ello hoy, con estas dudas que nos surgen, a veces un poco también de desazón por la dificultad de la empresa en la que creo que nos hemos embarcado todos, pero también con esa desazón proviene también de que el reto es grande y que, por tanto, podríamos verlo también como un desafío, y los desafíos, pues, dependiendo de cómo seas, te los puedes tomar como algo imposible o como algo que te, ¿no?, que te alienta y que te mueve a seguir adelante.
Sí, que inspirador, Carlos. Yo se nota que estoy ya en el hemisferio norte en invierno, ya la voz me está fallando con la gripe. Así que voy a ir hablando bajito. Muchas gracias porque también, como decía Ezequiel, en nuestra primera entrevista de la tercera temporada, y teníamos muchas ganas de conversar contigo porque o sea, tanto tú con tu equipo y nosotros acá con Educación Educar con Sentido, con Raquel, con la gente de FRINA, de la Facultad de Educación, de Faro Digital, fuimos con lo que para ti representaba, por ejemplo, en la escuela que viene, en toda la iniciativa, en LIFE, toda la iniciativa en la que vivimos siempre, tratando de aprender, ¿no? De conocer, o sea, más que de hablar nosotros mismos, sino de saber qué decían nuestros amigos, amigas, gente en la que nos situamos, por ejemplo, como referente, gente que está en contextos que nosotros no conocemos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, yo creo que va en esta línea de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, que fue una palabra, una expresión que nos puso enfrente Cristóbal Suárez, en una de las primeras entrevistas que hicimos en la primera temporada, que nos ponía atención, ojo, te digo a finales de marzo del 2020, ¿no? Decía, ojo con todo lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Que la pandemia también es un nuevo entorno de aprendizaje. Entonces, llevándote a este foco, me gustaría saber, según tu opinión, ¿no? Según lo que has vivido, no solamente aquí en el contexto de España, sino con tu bagaje y conocimiento en Latinoamérica y donde quieras tú situarlo, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las problemáticas centrales que trajo la pandemia al mundo educativo? Hay, desde tu punto de vista, hay, yo sé que es una pregunta complicada, pero desde tu punto de vista, ¿qué problemáticas centrales trajo la pandemia al mundo educativo? Y si de ahí te pudieses proyectar a cuáles quedarán o cuáles se podrían solventar, sería genial. No sé cómo lo ves, Carlos.
Claro que sí. Es la gran pregunta. Yo, bueno, retomando la idea de Cristóbal, ¿no? De Cristóbal Suárez, sobre qué, cuánto íbamos a aprender o qué hemos aprendido, y ahí tengo una doble, ¿no? Una doble lectura. Yo creo que a nivel individual, casi personal, o en pequeño grupo, creo que hemos aprendido mucho, todos, porque es difícil vivir una situación como la que hemos vivido, digo, personalmente, socialmente, escolarmente, educativamente, en estos 18, 19 meses y no haber aprendido algo. Es decir, que yo creo que a nivel individual, y por lo excepcional y trágico también de la situación, creo que hemos todos aprendido muchísimo. La dificultad está en lo que aprendemos como colectivo, como sociedad, ¿no? como sistemas, como escuelas, como, y esto es mucho más difícil. Todos sabemos, ¿no? que en lo personal es relativamente, no es fácil, pero sí es más sencillo entrar en procesos de aprendizaje, porque, de reflexivos en el fondo, que nos permiten avanzar y cada crisis que vivimos en lo personal nos hace avanzar como personas y nos hace aprender y crecer. Colectivamente nos cuesta muchísimo más. Creo que colectivamente, por lo que estamos viendo ahora, creo que hemos aprendido poco. Desgraciadamente poco, y que rápidamente estamos volviendo a esa vieja normalidad. Lo dijo Naomi Klein, ¿no? Naomi Klein, nada más empezar, ¿no? La pandemia ya nos alertó del peligro de que saliésemos igual que entrábamos como sociedades, como colectivos, o casi peor en algunas ocasiones, ¿no? Este es el único pero que pondría a esto, que creo que en lo personal todos hemos hecho reflexiones válidas, importantes, y en lo colectivo nos está costando muchísimo más trasladar esas reflexiones a la práctica. Si nos moviéramos en el plano de la escuela, esto tendría que ver con lo que nos pasa habitualmente, que es yo creo que una conciencia profunda, grande, densa en lo individual, ¿no? como docentes, como equipos directivos, casi como familias, como comunidades educativas dentro de los centros educativos, de lo que está pasando, de lo que necesitaríamos hacer, del cambio, de la mejora, de lo que es imprescindible, y las dificultades que tenemos luego para llevar eso a transformaciones colectivas en la escuela. Es decir, vemos cambios, por llevarlo todavía a algo más tangible, estamos llenos de cambio en las aulas puntuales, ¿no? De cambios en las prácticas puntuales, y las dificultades que tienen antes de la pandemia y ahora después de la pandemia, pero vemos dificultad en ver esos cambios trasladados al nivel intermedio, ¿no? Que sería, por ejemplo, el de la escuela. Entonces, esto es una primera reflexión sencilla que me gustaría compartir con vosotros. Si me preguntas los grandes retos, yo creo que le dimos muchas vueltas a esto durante los meses de confinamiento y también en los primeros meses de salida del confinamiento y de todavía en pandemia, pero de posconfinamiento. Yo creo que para mí la reflexión más importante que se hizo en aquel momento y que creo que hay que continuar haciéndosela constantemente en el ámbito escolar, en el ámbito de la educación, sobre todo escolar, pero también valdría para la educación superior, la educación universitaria o otras educaciones superiores, sería reflexionar sobre el sentido de lo que es la escuela. Esta pregunta que La Rosa se hacía hace unos años, ¿no? que es la idea de la necesidad imperiosa que tenemos todos a nivel individual y a nivel colectivo, y yo insisto, más a nivel colectivo que a nivel individual, de pensar qué es la escuela, entendido por escuela cualquier ámbito de educación más o menos formal, pensar qué es la escuela, qué hay que hacer, ¿no? Para defender ese concepto de escuela, qué hay que hacer, cuál es el sentido de la escuela y qué tenemos que hacer para trabajar por ese sentido, ¿no? Probablemente lo que vimos, uno de los aprendizajes que vimos o de las primeras lecciones de la pandemia es poner el foco en algo muy importante, que la escuela había dejado de tener sentido para muchos y, sin embargo, que tenía más sentido que nunca. Es decir, que la escuela tenía más sentido que nunca, la echamos de menos en cuanto no pudimos estar en la escuela y, sin embargo, esa escuela que tiene más sentido que nunca en una sociedad desestructurada, individualista, competitiva, en la que estamos viviendo, esa escuela que tiene más sentido que nunca como proyecto colectivo de mejora de todos y de cuidado del mundo y de cuidado de las personas, esa escuela no es la escuela que nos encontramos realmente cuando vamos a la escuela. Y lo que nos encontramos es una escuela que ha dejado de tener sentido para muchos, empezando por para muchos docentes. Es muchos docentes, muchos profesionales de la escuela no terminan de encontrar el sentido de lo que hacen o dejan de hacer en la escuela. Y luego, por supuesto, puesto para muchos niños, y ya no te digo si nos metemos en edades de adolescencia, jóvenes o jóvenes universitarios. Luego, volver a recuperar el sentido de la escuela, que no es otra cosa que preguntarse todos los días por el sentido de la escuela, creo que es uno de los retos que seguimos, que tenemos encima de la mesa. Una escuela entonces, y este sería como otra idea que o sea, el primer reto que tendríamos tener es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la escuela tenga sentido? Para que la escuela sea un lugar que ofrece sentido y para que la escuela sea un lugar que nos permite dar sentido a lo que nos pasa en el mundo. Probablemente esas tres cosas van muy unidas, pero es lo que fundamentalmente echamos en falta. ¿Qué vimos? No me extiendo mucho más para que podamos conversar por otras cosas, pero ¿qué otras cosas vimos? Os lo digo rápidamente. Y por eso dudo de que hayamos aprendido mucho. Yo creo que vimos en primera persona todos algo que los sociólogos, los antropólogos, la gente de cuidados, la gente de los departamentos que tienen que ver con la salud comunitaria no hacen más que alertarnos, ¿no? Que es la vulnerabilidad, la fragilidad, los miedos, las interconexiones, las interdependencias que todos tenemos. Todo eso se vio muy claro durante la pandemia. De repente nos dimos cuenta de que, a pesar de que todos somos uno, de que todos estamos de alguna manera interconectados, y que todos somos muy vulnerables y muy frágiles, y que solo nos saca de ahí lo colectivo, lo común, ¿no? Y esto en la escuela no suele estar encima de la mesa y es tremendamente importante. Y es tremendamente importante por otra razón que también vimos muy claramente, es que estas vulnerabilidades, fragilidades, miedos, desesperanzas, como dijo Sousa Santos, ¿no? No son igual para todos, sino que vosotros habéis hablado con él, lo habéis tratado este tema en muchas de vuestras conversaciones, sino que estamos atravesados por múltiples, profundas, diferentes desigualdades que condicionan todo lo que ocurre en nuestras vidas y por tanto todo lo que ocurre en la escuela. Luego, tomar conciencia de por un lado de esa vulnerabilidad y fragilidad de los individuos, en concreto de nuestros estudiantes, y tomar conciencia de que además de esa vulnerabilidad innata en todos, estamos atravesados por desigualdades que acentúan más todavía esos rasgos y por tanto que tenemos que tener en cuenta, creo que fue otro de los grandes, ¿no? Otra de las grandes lecciones, que no es que no lo supiéramos, pero que nos puso a todos la pandemia y el confinamiento encima de la mesa. Por tanto, esa escuela que se convierte, la necesidad de trabajar por esa escuela que es un lugar de esperanzas, que es un lugar de posibilidad, que es un lugar en el que nadie se nos queda atrás, de verdad. Bueno, esas cosas que a veces no tomamos del todo en serio. Creo que vimos que son centrales a lo escolar, en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Y que gran parte de las dificultades de sentido y de por parte de los docentes o de los estudiantes que vivimos día a día en las aulas, gran parte de las problemáticas que vivimos en las aulas a diario tienen que ver con estas condiciones de vulnerabilidad, fragilidad, desigualdad, ¿no? Inequidades, ¿no? Que atraviesan lo educativo y que muchas veces están fuera de lo educativo.
Carlos, mencionás cuando hablas del tema del sentido de la educación o de la escuela y hablabas de del profesorado, de los equipos directivos y del estudiantado también, ¿no? Pero me gustaría preguntarte también por el lugar o el rol de la familia, ¿no? Y en tanto padre también de dos, ¿cómo has visto este proceso? Y quizás no a modo de que cuentes tu experiencia personal, pero sí como tus percepciones al respecto y quizás como para hacerte un poquito más certera la pregunta, en algún momento, quizás en los peores momentos de la pandemia, la familia estaba mucho más presente y se habló un montón de la cuestión de la conciliación, ¿no? Me parece que ahí el rol y la centralidad de la escuela volvió a aparecer desde el lugar, muchas veces quizás desde la guardería, entre comillas, ¿no? Pero después, por otro lado, también cómo a través de las plataformas digitales las familias podían observar, meterse, controlar el rol del profesorado, cómo sus hijos o sus hijas hacían las tareas. ¿Cómo te parece a fin de cuentas que fue esta experiencia desde el punto de vista familiar? Y si crees que desde esta recuperación del sentido o de esto que vos también manifestás, de que nos cuesta colectivamente, ¿qué rol o de qué manera podría la familia implicarse un poco más?
Claro, la familia es un elemento central, es que negarlo o ignorarlo o pasarlo por alto es probablemente uno de nuestros grandes pecados, ¿no? En la escuela de hoy, el pensar que lo que ocurre o deja de ocurrir en las familias no tiene nada que ver con lo que ocurre o deja de ocurrir en las aulas y en los resultados de aprendizaje y en las, ¿no? En las, en las, en la, el desarrollo de las personas, ¿no? Durante años hemos vivido en esa ficción, creo. Hemos sido o sea, un doble discurso, ¿no? Se nos llena la boca de la palabra comunidad educativa, se nos vacía en cuanto entramos ¿no? en la acción, cada uno desde su lado, ¿eh? Tanto las familias desde su lado como los docentes en las escuelas. Es decir, es un concepto fundamental en lo educativo, la comunidad educativa, no solo por las familias, sino también por los contextos de vida, ¿no? por los barrios, por las ciudades. Se nos vacía totalmente en cuanto nos vamos a la práctica. Y pensamos que esto de lo educativo, estoy hablando en general, no tiene nada que ver con lo que pasa en las familias o con lo que no pasa en las familias. Y sin embargo, bueno, pues ahí, ¿no? Es que me da igual desde cuándo empecemos a mirar la literatura, ¿no? La investigación y desde qué ámbito del conocimiento, me da igual que sea la sociología, que sean, ¿no? los estudios culturales, que sean, ¿no? la antropología, o sea, me da igual desde dónde miremos que los mensajes que nos llegan de la importancia del contexto familiar es determinante. El porcentaje de impacto que tiene los factores externos, es decir, la familia fundamentalmente, aunque no solo, sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes es enorme. Es enorme, es que es más de dos terceras partes. Es decir, que los docentes en el fondo y la escuela juega con un margen relativamente pequeño de actuación sobre las personas. Más pequeño si cabe si no hay conexión con ese otro dos tercios de esos factores externos. Por eso la insistencia constante y esto lo han hecho muy bien, ¿no? Nuestro amigo Esteban Guitart, ¿no? Moisés ¿no? que también conocéis, ¿no? Esta insistencia tan importante en pensar en términos más ecosistémicos, más de itinerarios de aprendizaje, más de vidas que entran y salen de la escuela, que viven en sus contextos de familia o contextos no solo familiares, sino de familia extensa también, ¿no? La importancia de todo, y, bueno, ahí tendríamos todo un territorio para explorar, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el currículum justo desde el punto de vista del reconocimiento, la participación, de otros saberes, de otras maneras de estar, ¿no? Todo eso es importantísimo y todo eso normalmente lo dejamos fuera de la escuela. Yo creo que una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia es de nuevo poner el foco en lo importante de esta relación triangular, si queréis, entre escuela, ¿no? docentes y familia, ¿no? Esta relación que es absolutamente necesaria trabajar si lo que queremos que ocurra en la escuela, si aquello que esperamos que ocurra en la escuela queremos que ocurra de verdad, o nos vamos a quedar de nuevo con pues este niño fracasa, abandona, no avanza y achacamos eso a una especie de caja negra, ¿no? Que, oye, nosotros hacemos todo lo que podemos en la escuela, después hay una caja negra que no traduce bien las instrucciones que damos y se nos convierte en un fracaso escolar, lo que en realidad a lo mejor es un fracaso social o es un fracaso de esta relación que no termina de existir. El propio Moisés, ¿no? con González Patiño y con, ¿no? Escribió aquel manifiesto en 2.20, ¿no? Y ahí reclamaban varias cosas, ¿no? Pues la importancia un poco de nuevo de las emociones y en los procesos de aprendizaje, los cuidados, el acompañamiento, los afectos, la importancia de lo digital, ¿no? Reclamaban la importancia de las trayectorias de aprendizaje personalizado y también reclamaban ellos hablaban de la diversificación, ¿no? O algo así, ¿no? De la relación con las familias, ¿no? La necesidad casi casi imperiosa de incluirles en las vidas, en lo que pasa en lo escolar. Y sin embargo, hemos vuelto a la escuela en dos periodos ya, en dos años escolares, en uno a medias, en este prácticamente al completo, y de nuevo hemos levantado muros, quizá más fuertes todavía de lo que teníamos en 2019, porque las familias, por ejemplo, de los niños muy pequeños no han entrado todavía en sus centros educativos, no han entrado por razones en principio de la COVID. Las reuniones son grupales de tutoría, son todas virtuales. Las reuniones de tutoría, hablo en general, son telefónicas. Es decir, que si antes la familia estaba excluida de alguna manera, como muy, ¿no? Ahora hemos reproducido aquello y además hemos puesto barreras digitales y físicas, ¿no? Y creo que esto es un error grande. No hay muchas razones para hacer eso. Yo no quiero ahora, ¿no? Y entiendo muchas, ¿no? Muchas razones para levantar esas barreras, para tener miedos. Creo que es una construcción, una relación que hay que construir desde la confianza, desde el respeto mutuo entre unos y otros actores. Y esto creo que ha fallado mucho en los últimos años, que la sociedad de nuevo en la que vivimos no ayuda ni a la confianza ni al respeto y que todos nos sentimos atacados e invadidos en nuestros ámbitos de actuación. Pero creo que difícilmente avanzaremos en una transformación escolar, en una mejora, si no entendemos que esto es una cuestión colectiva y en la que desde luego hay actores implicados importantísimos como son la familia y la escuela y los docentes, ¿no? Esto hay que rearmarlo, hay que curarlo de alguna manera y tenemos que tener más capacidad y más imaginación para idear maneras de establecer esa relación, ¿no? que está rota y que creo que es una de las causas principales de las dificultades que pasan de nuevo que se pasan en las aulas todos los días y de las dificultades que tenemos con porcentajes altísimos de chicos que no encuentran sentido a lo que ocurre o que el sentido de lo que ocurre en el centro educativo es absolutamente distinto del sentido que encuentran en los contextos en sus contextos familiares o de amigos o de barrio o de comunidad o de, ¿no? Y entonces ahí hay mucho que tejer y sería probablemente uno de los puntos claves que deberíamos establecer y que no implica solo un paso adelante de las escuelas, sino también un paso adelante de las familias y probablemente intervenir actores que tengan que ver más con lo social, ¿no? Otras escalas de actuación. Estoy pensando en, ¿no? en ayuntamientos, en juntas de distrito, en otros ámbitos de, ¿no? de actuación, no solo educativos, sino también sociales, sanitarios, de viviendas. Ahí hay un montón, un tejido importante que tiene que trabajar en esa relación que creo que es fundamental. Si no, ampliaremos brechas, mantendremos una ficción que no es real, que es que podemos educar al margen de lo que pasa fuera de la escuela. E insisto, esto no tiene que ver con adaptarnos al mundo, ¿no? No solo con adaptarnos al mundo y sus, ¿no? sus avances o sus supuestos avances, sino en entender el mundo que rodea a la escuela, en entender a nuestros estudiantes y a sus vidas y a sus problemáticas y a sus dificultades y a sus familias. Y yo creo que esto es fundamental, un gran reto, efectivamente.
Carlos, yo no quiero sacarte de esta misma dimensión que abordas, pero sí quiero puntualizar en una. tú mismo has reconocido y en muchas de las charlas que hemos tenido, pero gran parte de la literatura más reflexiva, no sobre lo que ha sido, no tan empírica, sino más reflexiva sobre lo que ha sido la pandemia, han identificado como uno de los logros, por así decirlo, como de las cosas que nos llevamos y se ha impuesto en el debate, al menos, no digo ya en la política educativa, pero que se ha impuesto en muchos contextos, no solamente en el educativo, que es el cuidado, ¿no? Y el autocuidado. Esa palabra que existía en mucha literatura previa, pero ha sido uno de los conceptos más utilizados hoy en día, en general, en la literatura respecto al análisis de las consecuencias de la pandemia. Entonces yo, sin sacarte de todo lo interesante que nos decía, te quería plantear directamente tú qué has investigado, qué has trabajado, que has liderado procesos educativos y escolares, que has estado en tantas escuelas, y eres consciente de que las escuelas se sitúan en un marco de un sistema educativo que siempre se ha debatido en torno a la reproducción de un modelo social capitalista u otro modelo, o la transformación y la emancipación, siempre con algo más de resistencia social y política sobre estos modelos. La pregunta sería, ¿cómo podemos construir una cultura de cuidado que pareciera ser un logro por el que hemos quedado después de la pandemia, cuando el esquema pareciera ser que no le da forma a esto? No te pido que hagas una visión global, entiendo que es difícil, pero al menos, por ejemplo, quizás puntualizar lo que tú conoces del contexto español, en Madrid, o sea, de donde los titules. ¿Cómo se puede construir una cultura del cuidado con el tipo de responsabilidades, de organización, de gestión, por ejemplo, del aprendizaje del currículum, del horario de trabajo, los docentes, ¿cómo cabe esta idea sin que quede como una sola palabra más dentro de tantas?
Sí, no lo sé, la verdad. Me gustó mucho cuando Aina, ¿no? que Tarabini, que habéis invitado, ¿no? Pues hizo aquella frase, ¿no? Que para mí, bueno, yo me la repito constantemente, ¿no? La escuela como una comunidad de aprendizaje y una comunidad de cuidados. Pero creo que es más una aspiración que una realidad, evidentemente, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a ser a ese doble rol, comunidad de cuidados y comunidad de aprendizajes. En la pandemia, la faceta de comunidad de cuidados se vivió en primera persona, dimos muchos pasos adelante, muchos docentes actuaron realmente como cuidadores de sus estudiantes, de sus alumnos, cuidadores en todo el sentido, ¿no? del mundo, precisamente porque la escuela también está, aunque nos cueste reconocerlo, está para cuidarnos también, de otros, de contextos que en teoría son contextos cuidadores, pero no tienen por qué serlo, ¿no? No tienen por qué serlo siempre. Luego, esta idea también de la escuela como un lugar a propósito, separado de los contextos familiares, de amigos, ¿no? De barrio, y por tanto un lugar también de protección y de cuidado, creo que se vio muy claro durante el confinamiento, sobre todo. Pero hemos vuelto a las aulas y de nuevo la dimensión del cuidado se nos diluye, pero yo creo que es una, no porque no haya la preocupación, que me consta por lo que hablo con docentes, por lo que hablo con equipos directivos, que la preocupación está a flor de piel. Una de las cosas, y además se ha escrito mucho recientemente, y es que se constata a diario en los centros educativos, en los institutos, sobre todo, es las dificultades, digamos, emocionales, de gestión emocional, de gestión psíquica, que están viviendo no solo los docentes, con la que ya estábamos más o menos acostumbrados, sino también los chicos jóvenes. Las tasas de intento de suicidio se han disparado de una manera casi escandalosa. No, yo creo que no estamos, aunque ha salido el tema, creo que deberíamos poner todavía, visibilizarlo más. Por lo que nos cuentan, ¿no? Por lo que me cuentan, no son casos aislados. En unos institutos se están dando varios casos ¿no? En lo que llevamos de curso, y apenas llevamos 2 o 3 meses, y ya son varios casos en cada instituto, y esto creo que también es en sí mismo una epidemia que deberíamos tratar, que acarrea, ¿no? Todo lo que ha pasado en estos 18, 19 meses, que han sido muy duros para muchas personas y para muchos jóvenes y adolescentes. Luego, poner en el centro de nuestras preocupaciones educativas y escolares el tema del cuidado creo que es absolutamente ya, ¿no? También, ¿no? Fundamental. La dificultad que creo que tenemos, o lo que yo veo, es de nuevo esta tensión que tú estabas, ¿no?, remarcando, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Por qué nos van a evaluar después, en tanto que escuela, docentes? ¿Qué pensamos nosotros como docentes? ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? ¿Con qué recursos contamos? Y cuando ponemos todo eso en la ecuación, lo que suele pasar al final es que el tema del cuidado y del cuidado fundamentalmente emocional en estos momentos hacia las personas que habitan la escuela, fundamentalmente docentes y estudiantes, queda en un segundo plano, porque no tenemos ni el tiempo, ni los recursos, ni probablemente las competencias, ni las capacidades, ni la sensibilidad, ni suficiente información, ¿no? Ni suficiente probablemente cobertura tampoco legal. Es decir, hay muchos aspectos que están en este momento dificultando que eso pase a ser un tema tan prioritario como son los temas que tienen que ver con lo puramente académico, lo puramente aprendizaje. Quien se ocupa de esto en las escuelas es una figura siempre escasa, ¿no? Siempre en las escuelas, ¿no?, los coordinadores, ¿no?, los orientadores, los equipos de orientación, compartidísimos en las escuelas primarias, es decir, ni siquiera hay una por escuela, y escasísimas para el volumen de alumnos y para el volumen de problemáticas totalmente distintas que se viven en las escuelas que tienes en los institutos. Luego, los recursos, digamos, que tenemos de manera formal, asignados por la administración, están claramente subdimensionados y claramente escasos. Ya hacía años que eran escasos, ¿no? Pero es que en estos momentos son absolutamente escasísimos. Luego, ahí hay un primer problema, es un problema de prioridades también de la administración, de poner esto como un tema realmente relevante y la necesidad de dotar de recursos especializados, porque en estos momentos es urgente. Es decir, quien está tratando estas cosas son aquellos profesores con más sensibilidad, aquellos equipos directivos o aquellas personas de los equipos directivos que sienten una responsabilidad, ¿no?, que excede a lo académico con sus estudiantes, aquellos que quedaron muy sensibilizados por todo lo que pasó durante el confinamiento y que han tratado de mantener esto en el día a día. Pero siempre son esfuerzos como, ¿no?, como por encima de lo realmente que se considera importante o de las prioridades del día a día. Luego, bueno, esto es un tema, yo creo, que también crucial, que de nuevo tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando hace un momento, que con la pregunta de Ezequiel, ¿no?, que tiene que ver mucho con conocer muy bien las condiciones de vida de los estudiantes, de tus estudiantes, de tus alumnos. Ah, si tienes ciento y pico, dirás, ¿cómo lo hago? Bueno, pues ahí es donde tenemos que empezar a pensar, ¿no?, en colectivo, cómo hacer eso, ¿no? Pero conocer muy bien las condiciones de vida, conocer los problemas con los que entran, ¿no?, en el aula, con las mochilas, esas capas de cebolla que decía Penac, ¿no?, con las que entran, con las problemáticas que se encuentran en sus familias, y con entender por fin que en la escuela, al menos en la escuela obligatoria, hace tiempo que dejamos de estar ahí solo para transmitir una serie de conocimientos, sino que para bien o para mal, nos guste más o menos, queramos o no asumir esa gran responsabilidad que es educar en el sentido amplio, pues estamos trabajando con menores a los que tenemos un compromiso fundamental de educación integral, de educación que tenemos que compartir con otros ámbitos de su socialización, familia, amigos, insisto, pero que nosotros también tenemos un papel importante, y por tanto, bueno, pues en los que el ámbito del cuidado es tremendamente importante, ¿no? Vinculado al cuidado, hay algo que está ausente que estaba ausente en la escuela antes y que está ausente hoy, que está ausente en los papeles, que está ausente en la legislación, que es el cuerpo, ¿no? Vinculado al cuidado está el cuidado, no solo el cuidado, ¿no?, del ámbito más mental, psicológico, sino también el cuidado vinculadísimo a eso está el cuidado del cuerpo. El cuerpo parece que está excluido del ámbito escolar, no está reconocido ni siquiera en ese marco tan amplio que serían nuestras competencias clave, ¿no?, que en el que cabe todo, ¿no?, pero ni siquiera hay una competencia clave que esté, ¿no?, centrada en el cuerpo, en el cuidado del cuerpo, en las relaciones con otros a través del cuerpo, y creo que esto también es un tema importante, que está muy unido, ¿no?, a este otro cuidado, o sea, es todo unido y que todo tiene que ver a su vez con este continuo en el que la entrada y la salida del cole no es tan clara ya, ¿no? De lo escolar no es tan clara y que por tanto tenemos que trabajar en ese continuum con otros profesionales y con otros ámbitos de socialización de los niños en los que ellos están, digamos, experimentando también con el cuerpo, con su ¿no? con todo lo que está alrededor.
Ahí te tomo lo del cuerpo y también lo de la mente, ¿no? Y esto que planteas que bueno, que estamos en otros espacios, además de en lo escolar o mismo en lo social, que es en lo digital, ¿no? Que el cuerpo ahí está muchísimas horas, ni hablar la mente, y hay un concepto luego de... Hago el puente entre los cuidados y otro concepto que has trabajado mucho, que te hemos leído y que también lo has preguntado y lo has debatido en muchas de las conversaciones, creo que con José María Esquirol, pero también te hemos leído y como citabas también a La Rosa respecto del tema de la atención, vos decías que educar sería enseñar a mirar, a aprender y aprender a mirar, y que aprender a mirar es aprender a prestar atención, ¿no? Y en este contexto de la economía de la atención, lo que se conoce como economía de la atención, en donde las plataformas digitales en algún punto se disputan nuestro tiempo en pantalla para poder maximizar sus modelos de negocio. La pregunta puntual que te quería hacer y a ver si conversamos al respecto de cómo ves esta tensión, ¿no? Respecto a la atención entre la escuela y nuestra vida cotidiana cada vez más mediatizada o digitalizada, ¿no? ¿Qué les pasa a nuestras mentes y a nuestros cuerpos que cada vez estamos más tiempo acostumbrados a estar frente a pantallas con una gran cantidad de estímulos? Y luego, ¿qué nos sucede cuando estamos en el aula, ¿no? Con otros, en estos reencuentros que estamos teniendo, que nos habíamos un poco desacostumbrados en este vínculo entre profe y estudiante? ¿Cómo ves este nuevo dilema en algún punto que se nos plantea?
Claro, esto, bueno, retomo la idea de la atención, efectivamente, de La Rosa, ¿no? Y esta propuesta que plantea él, ¿no? Que al final los docentes podrían ser vistos, según Jorge, como maestros de la atención, ¿no? Su gran tarea sería la de capturar la atención, la de orientar esa atención, la de disciplinar la atención, la de dirigir, ¿no? Hacia donde creemos que es importante la atención, formar la atención, ¿no? De ahí tomo esa idea que efectivamente he conversado con José María Esquirol, que también le ha dado bastantes vueltas al tema este que decíamos, ¿no? De educar como educar en la mirada, ¿no? Aprender a mirar y aprender a mirar como aprender a prestar atención, y que ya previamente lo había planteado la filósofa alemana, ¿no? Simone Weil, que decía que en realidad lo verdaderamente importante de lo educativo, del estudio, sería la capacidad para formar la facultad de atención, ¿no? Ese sería como el objetivo verdadero. Yo creo que esto, como dices tú, es tremendamente interesante en estos momentos en los que probablemente lo que más nos falta es capacidad de atención. Es decir, tú lo has planteado bien, es como la gran paradoja de la escuela, y entonces yo antes planteaba alguno de lo que desde mi punto de vista, la falta de sentido, no entender a los estudiantes que tienes, ¿no?, delante tuyo, en el sentido de no entender sus vidas, sus desigualdades, sus dificultades, la falta de relación con sus contextos en el sentido amplio, como inputs grandes que dificultan la tarea diaria de cualquier docente, ¿no? Cualquier docente que entra en el aula y que se encuentra con 20, 25, 30 estudiantes, se encuentra con un problema de gestión del aula y de, ¿no?, que tienen que ver con estas cosas que os decía hace un momento, pero que también tiene que ver fundamentalmente con esta tensión que tú estabas, esta paradoja que tú estabas señalando, ¿no? Si lo más importante de un docente sería ser un maestro, en el doble sentido de la palabra, de la atención, ser capaz de ¿no? capturar la atención de tus estudiantes, de coger esa atención y cultivarla, ¿no? De decirles, oye, con más finamente, por aquí no, dirigirla, ¿no? Como dice la Rosa, ¿qué pasa en una sociedad en la que no en lo que la moneda de cambio es precisamente la atención, y en la que no somos capaces, o en la que hay muchos intereses por desviarnos nuestra atención, capturar nuestra atención y llevarnos nuestra atención hacia otro lado, y en la que nosotros también, en un desarrollo que todavía no sabemos dónde nos va a llevar, nos cuesta cada vez más mantener la atención, ¿no? Ya no digo como niños, que puede ser infinita en estos momentos la dificultad, sino también como adultos. Entonces, estamos en un desarrollo, insisto, que no tengo ni idea y que no sé dónde nos va a llevar y que no me atrevo a hablar sobre él, pero que claramente lo vivimos todos a diario, que es la dificultad que todos experimentamos para mantenernos concentrados, mantener la atención, mantener el foco, por un lado. Por otro lado, esta lucha enorme por capturar nuestra atención en todos los sentidos de la palabra. Y entonces en ese panorama de paisaje entran los docentes tratando de ser maestros de la atención, de formar la atención, de capturar la atención, insisto, de dirigir la atención. Pues ese es el gran, yo creo que ese es el, es otro de los grandes retos y otra de las grandes claves que, si la pensamos bien, con detenimiento, si nos centramos un poquito, creo que nos podría ayudar a, por un lado, a entender bien las dificultades de lo escolar y del aula, y entendiendo bien esas dificultades que se experimentan todos los días, en poder tratar de mejorar. A veces con la escuela lo que nos ocurre es que las problemáticas diarias son tan grandes, las dificultades en el aula son tan enormes, tan diversas, tan acuciantes, ¿no? Tan imperiosas de resolver, que nos cuesta mucho tomar distancia, que sería otra manera también de esto de la mirada y la atención, tomar distancia para poder mirar un poquito con más cuidado qué es lo que realmente nos está pasando. Entonces, toda esta reflexión que estamos haciendo esta tarde sobre el sentido, sobre volver a los fines, volver a los, ¿no? a pensar lo que es realmente importante en lo educativo y en lo escolar y en el aula, toda esta reflexión en torno a la idea de la atención como elemento fundamental de lo educativo y de la tarea de los docentes, creo que es dar un pasito para atrás para ver qué es lo fundamental y desde ahí, ¿no? volver a entrar en el aula centrándonos en aquello que es fundamental, ¿no? Que sería probablemente estos verbos, ¿no? que estábamos manejando, ¿no? Mirar. Además, la atención tiene este doble rol, ¿no? de atender a algo o atender a alguien, ¿no? Entonces, rápidamente, con esta idea de maestros de la atención que plantea la Rosa, en realidad nos está diciendo, no sé si a propósito, ¿no? No he entrado, no lo he comprobado con él mismo, ¿no? Pero está hablándonos de esa doble rol que sería la comunidad de aprendizaje y la comunidad de cuidados, porque ese maestro de la atención que es un docente es la atención en tanto que dirigir la atención hacia algo o hacia alguien o hacia el mundo o hacia, pero también es dirigir la atención hacia la persona que tengo delante, ¿no? Y ser atento con esa persona, ¿eh? Ser atento con alguien es ser cuidadoso con alguien, es ser respetuoso con alguien, es entenderle. Luego veis que la imagen es tremendamente poderosa porque nos permite, desde la idea del maestro como maestro de la atención, nos permite trabajar lo más académico, si queréis, pero también nos permite trabajar esta idea también de la comunidad de cuidados, ¿no? Y de atender al otro y de escuchar al otro. Yo vinculo mucho esta idea del maestro como maestro de la atención con esta idea de Carlos Escliar, que es también, que he escrito varias veces últimamente, que es la idea de educar hacia los costados. Cuando yo digo que el maestro tiene que dirigir la atención y ser atento y conservar la atención y todo esto, lo que estamos también diciendo es que tiene que tener también la capacidad de educar hacia los costados. Educar a alguien para que sea capaz de mirar hacia los costados, es decir, mirar a lo que está afuera, a la periferia, a los diferentes, a los desiguales, a las desigualdades, a lo distinto, ¿no? Educar hacia los costados Y también un maestro que es capaz de educar hacia los costados sería aquel que es capaz también de salirse de lo estrictamente curricular o del currículum más cerrado y más aceptado y es capaz de incorporar en esa mirada curricular lo que está en los costados, que por ejemplo es esto que planteábamos hace un momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la idea de justicia curricular, es decir, todos aquellos saberes, ¿no? Y vosotros que trabajáis en el mundo de lo digital con jóvenes, estáis, ¿no? Tenéis un montón de experiencia de todos esos saberes, conocimientos, prácticas, maneras de estar, maneras de relacionarse con el conocimiento, maneras de relacionarse con lo de construir comunidad, que están en los costados de lo formal, en la periferia de lo formal, están excluidos de lo currículum, del curricular, de la escuela, y sin embargo son fundamentales a la hora de construir trayectorias de aprendizaje. Luego, ese maestro de la atención, esa maestra de la atención, también sería aquel que es capaz de educar hacia esos costados, ¿no? O de incorporar esos costados en la educación formal. Bueno, veis que es un mundo tremendamente complejo, rico, pero creo que nos permite pensar bien la labor docente hoy, ¿no? Con todas sus problemáticas, todas sus aristas y todas sus dificultades, ¿no? También.
Sí, aparte que nos permite esto de educar hacia los costados, plantearlo más en términos horizontales, ¿no? Porque, y vinculándolo con lo de la atención, me parece que la propia verticalidad del ejercicio docente tradicional, ¿no? Bueno, yo soy maestro de la atención y tengo que lograr que a mí me presten atención, ¿no? Me parece bastante superadora esta cosmovisión o esta idea de educar hacia los costados, no solamente en todos los términos que estás planteando, de las desigualdades, de la inclusión, de la diversidad y demás, sino desde el lugar también de cómo reconfigurar o de cómo terminar adaptándonos a aulas en donde, bueno, el estudiantado pueda ser más protagonista, pueda expresar más su voz, porque eso nos va a permitir conectar con estos saberes que vos bien planteás, que vienen por fuera, ¿no? Que vienen desde lo informal y no solamente de lo que aprendan dentro del aula. Ahí, como para hacerte una intro, ya después lo dejo a Pablo, con el tema de tecnologías digitales, que tiene que ver mucho con la atención también. Quería preguntarte a propósito de lo último que estuviste diciendo, que quizás es una duda más personal que tengo yo y te la comparto a ver cómo lo ves, si crees que podemos avanzar un poco respecto a considerar que en la actualidad quizás las y los jóvenes aprenden mucho más por fuera de la escuela, sobre todo a través de plataformas digitales, redes sociales, blogs, no sé, YouTube, la aparición de Twitch. O no sé si considerarlo en términos de aprender, pero sí de que les interesa más y de que a fin de cuentas terminan absorbiendo más información y más contenidos, o por lo menos el vínculo con la información muchas veces puede llegar a ser más predominante a través de estas plataformas, y luego estamos nosotros, ¿no?, en las aulas. ¿Cómo ves esta tensión?
Claro, yo creo que ahí hay un concepto que me parece interesante, que en el fondo tiro del hilo de Herbiesta, ¿no? que tanto nos gusta o me gusta, y que creo que es interesante aplicarlo aquí. La batalla contra eso está casi perdida. La batalla contra la atención, si lo comparamos con lo que puede suceder fuera en otros contextos informales, está perdida, creo. La batalla contra potenciales aprendizajes fuera de lo escolar, creo que también está perdida. Si no es ahora, estará perdida. Pero creo que la batalla no hay que plantearla en términos de... en algo que es obvio, que es que todos aprendemos constantemente en todos los lugares y que ahora mismo las posibilidades de aprendizaje, si tenemos las capacidades para aprender, son enormes. Si tenemos la curiosidad y las ganas y las capacidades y la posibilidad, las posibilidades para aprender son enormes, infinitas y, por supuesto, mucho mayores fuera que dentro de la escuela, por una cuestión simplemente de tamaño, de interés, o de disponibilidad de recursos y de disponibilidad de configurar mis propios intereses. Luego, esa batalla creo que no es la que hay que jugar, ¿no? Y que no tiene sentido. Tampoco hay que jugar la batalla de enrocarse, ¿no? Y decir, no, es que como el currículum este de dientes de sable, ¿no? Es que lo importante realmente es lo que hacemos aquí, Y todo lo demás, bueno, no es relevante. Lo importante es lo que hacemos aquí, independientemente de que tú le veas o no utilidad, porque ya verás cómo cuando seas adulto le encontrarás una utilidad. Si te enrocas ahí, pues lo que te llevará a la absoluta falta de sentido de lo que sucede ahí, una pérdida en todos los sentidos de tiempo, esfuerzo, recursos, ¿no? Incluso personal, ¿no? De muchas personas que se pasan allí 10 años, 8 horas, diarias, o bien enseñando, o bien intentando, o bien ahí pasivamente. Luego, la pregunta de nuevo sería, ¿qué es lo que tiene la escuela? ¿Qué puede ofrecer la escuela o qué debería ofrecer la escuela? Y la escuela, de nuevo, puede ser cualquier ámbito de educación formal, incluso educación universitaria, que no me está ofreciendo ese otro contexto variado, diverso, rico, ¿no? A veces divertido incluso, que tenemos ahí fuera. Y la palabra y la idea que me gustaría retomar es la diferencia que hace Biesta entre aprender y educar. Y él, ese intento que él hace constantemente de decir, no es que la escuela no estamos para, o sea, la escuela no es un lugar de aprendizaje, siendo muy, quizá buscando un poco la polémica, ¿no? Pero él dice, no es el lugar para el aprendizaje, o no es el lugar prioritario para el aprendizaje. Y lo que diferencia la escuela de los otros lugares, lo que diferenciaría, dice él, la educación del aprendizaje, es el sentido de lo que estamos aprendiendo. Yo puedo aprender cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso que puedo aprender puede ser estupendo para el mundo, puede ser, no, puedo estar aprendiendo cosas absolutamente demoledoras para mis compañeros, mis ciudadanos, mis conciudadanos, mis hijos, el mundo, ¿no? Puede ser absolutamente destructivo con eso que aprendo, puede ser el mayor terrorista del mundo con eso que aprendo, o puedo ser una persona que va a construir el bien común. Es decir, que el aprendizaje en sí mismo no tiene dirección. Y eso es lo que, y sin embargo, la educación siempre tiene dirección. Luego, pensar en la escuela como un lugar donde el aprendizaje tiene una dirección sería una buena manera de empezar a separar estos dos mundos un poquito, también para intentar entender, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer en la escuela, qué es lo verdaderamente prioritario. ¿Es interesante enseñar robótica en la escuela? Pues seguramente sí, ¿no? Como otras muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor no tiene sentido que luchemos por ese aprendizaje en la escuela. Si somos capaces de que haya un ecosistema ¿no? para todos, ¿no? Que no se nos quede nadie fuera, ¿no? Allá afuera, que permita esas opciones de aprendizaje de esa cosa, ¿no? De esa habilidad o de esa capacidad o de esos lenguajes tan, tan específicos. Luego, sin embargo, en cualquier lugar fuera puedo ser enseñado por alguien, puedo ser educado, puede esa educación tener una componente fuertemente democrática, puede tener esa educación valores que creo que compartimos todos, ¿no? ¿No? De cultura ciudadana, de compartir lo común, de lo público, de lo, ¿no? De lo, o eso, hay un espacio específico que sería la escuela para trabajarlo. Y lo que dice fundamentalmente Biesta es que probablemente la función que menos estemos dedicando tiempo en estos momentos, él habla de tres funciones de la educación, ¿no? La cualificación, es decir, esta idea de que yo te doy herramientas, llámalo conocimientos, saberes, competencias, habilidades, lo que quieras, ¿eh? Pero te doy herramientas para vivir, ¿eh? Para vivir, para trabajar, para vivir, para, ¿no? para poder vivir en el mundo, esto está clarísimo. Te doy otra función que dices, te socializo en unos sistemas del mundo, te socializo en una herencia, una cultura, unos valores. Y esto es muy importante en la escuela en ese sentido, y no es tan fácil adquirir esa socialización en otros contextos. Y luego dice, hay una tercera función fundamental que es la subjetivación, la formación del yo dentro de un colectivo, la formación de la persona emancipada, independiente, con capacidad de toma de decisión, ¿no? Que no se resiste, ¿no? Que, ¿no? Esperanzada. Esa formación del yo, dice, es una función fundamental de la escuela, que sin embargo es la que probablemente estamos más dejando de lado, a favor de la cualificación, por ejemplo, o en menor grado a favor de la socialización. Yo creo que si nos empeñamos solo en la cualificación, estaremos en esa batalla que os planteaba al principio, que está perdida desde el principio. está perdida, porque para cualificarnos estoy seguro que hay mil maneras mejores en estos momentos que no pasarnos 8 horas todos los días de durante 10 años de nuestra vida. Luego, no quiero decir con esto que la escuela tenga que abandonar sus pretensiones cualificadoras, que son muy importantes. Para muchos niños serán probablemente el único lugar de cualificación que tengan a su mano, ¿no? en su vida. Pero creo que deberíamos poner mucho más foco en esto que la escuela sí que puede hacer de manera diferencial, exclusiva, que sería todo lo que tiene que ver con la subjetivación de las personas, con la formación del yo, de ese yo ¿no? que lucha precisamente contra, que se opone, ¿no? a por ejemplo, al mundo en el que vivimos, que quiere transformar el mundo, como decía Pablo al principio, esa tensión entre educar para adaptarme o educar para transformarme. Bueno, pues esa escuela que me educa para transformarme y transformar el mundo es la que menos tiempo le dedicamos en estos momentos y la que creo que tendría más sentido para la escuela en esta...
Carlos, sería en algún punto, a nosotros nos lo planteaba Denis Nachmanovic, nos decía volver a recuperar la concepción política del acto educativo, ¿no? Del arte de convivir con otros y de construir sentido con esos otros, ¿no? Va por ese lado.
Justo, esa sería la política en el sentido de la, ¿no? del arte de poder ¿no? construirte y vivir con otros, ¿no? La política y la propia ética de cada uno, pero esta doble subjetivación que tiene que ver siempre con el individuo, ¿no? Como persona, pero también como el individuo, como que forma parte de un común, de un colectivo, ¿no? Y yo creo que esta función que es central a lo educativo, ¿no? Que es central a lo educativo y que creo que debería ser central a las escuelas de hoy que pretenden ser educativas, es la que menos, insisto, a la que menos se atiende a favor de una cualificación que, insisto, es importante, importantísima, pero estoy seguro que vamos a perder la batalla frente a un universo infinito que tenemos ahí fuera.
Carlos, no quiero que nos despidamos sin darte, perdón, que ya la voz me está fallando, pero sin darte hacerte una pregunta muy amplia, que a lo mejor no es lo ideal hacértela cuando llevamos una hora, pero no queríamos dejar de plantearte. Ezequiel, con el comentario anterior un poco los daba Pablo para esto, pero también hemos visto mucha actividad tuya en tu propio blog, en tu espacio, reflexionando sobre el tema de la tecnología digital en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ultra reforzados durante la pandemia. Entonces, te la dejo así. ¿Qué te ha parecido este fenómeno de inmersión masiva, compulsiva, acelerada, intensa, de tecnologías digitales durante este periodo de docencia, de actividad escolar virtual, y qué temores te genera esto y qué posibilidades, ¿no? De cara a la vuelta a clase y a lo que viene. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que ahí sabéis mucho más vosotros que yo, habéis hablado con personas que lo tienen muy reflexionado. Yo creo que hemos vivido una situación de emergencia educativa en lo virtual. No hemos hecho una... es decir, que de un día para otro nos movimos con lo que cada uno pudo y en las siguientes semanas o meses tratando de adaptarlo, pero lo que hicimos fue una adaptación. Mi temor es que, o sea, no, lo que hicimos no es lo que llevan años diciéndonos que, sin saber tampoco muy bien lo que tenemos que hacer, porque no tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero sí nos alertan de lo que no hay que hacer es trasladar, ¿no? Concepciones, ideas, prácticas, modelos, ¿no? de un mundo presencial a un mundo virtual. Que ese traslado literal es un traslado siempre fracasado, ¿no? Es un traslado que no nos lleva a nada. Lo que vimos fue ese traslado, porque no había probablemente ni tiempo para otra cosa, ni tampoco, ¿no? suficiente trayectoria hacia atrás como para haber, ¿no? para haber activado otra manera de estar. Mi preocupación con la tecnología y lo educativo tiene siempre un doble rol, ¿no? O sea, una doble mirada. Por un lado, creo que es importante que en la escuela, y esto es está tan dicho que es aburrido de volver a repetirlo, pero es importante que en la escuela, en esta idea de dar sentido al mundo y de comprender el mundo que nos rodea y de poder actuar sobre el mundo y de tomar, ¿no? conciencia del mundo que nos rodea, incorporemos lo tecnológico, ¿no? como dispositivos o herramientas o programación, sino como un contexto en el que vivimos. Lo tecnológico con sus ¿no? facetas más negras y más luminosas, es un contexto en el que estamos viviendo, y esto lo hemos conversado nosotros muchas veces, y creo que la escuela no puede dejar de incorporar ese contexto cuando está socializándonos en el, ¿no? Esta idea de socializar debería también, y de subjetivizar, las tres funciones tienen que ver con lo digital, ¿no? En la cualificación, en la socialización y en la subjetivización, pero tenemos que entendernos como personas en un contexto digital, tenemos que entendernos que socializamos en un contexto que está atravesado por lo digital en todos los ámbitos de nuestra vida y tenemos, por tanto, que cualificarnos para manejar eso digital. Luego, la escuela no puede, o sea, la problemática de lo digital en el sentido amplio y todos los problemas que queráis que podamos poner encima de la mesa, no puede estar ausente de los grandes temas que se tratan en la escuela, como no puede estar ausente lo medioambiental en estos momentos, como no puede estar ausente, ¿no? la incorporación, ¿no? todo lo que tiene que ver con el género, como no puede estar ausente todo lo que tiene que ver con las emociones o los afectos. O como no puede, o sea, hay varios temas transversales que no podemos desatender en la escuela porque son el medio en el que estamos viviendo. Luego, esta es una preocupación fundamental. La otra preocupación es la que le ocupa a muchas personas y que saben mucho más que yo, que tiene que ver con pensar qué tipo de, ¿no? de intermediaciones pedagógicas y didácticas nos permite hacer lo tecnológico en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, diferenciadas de lo que ya hacíamos. Lo que ya hacíamos sabemos cómo hacerlo incluso con mediación digital. Eso no nos cambia de escala, nos coloca nos mantiene en el mismo lugar. En algunos casos avanzaremos pasitos, en otros ese paso hacia lo digital nos llevará para atrás y eso no es especialmente interesante. Está bien, lo hemos hecho durante el confinamiento, lo seguimos haciendo ahora, pero no cambia, ¿no? radicalmente. Pero gente como Cristóbal Suárez o vosotros mismos, pues sí que estáis pensando, o Linda Castañeda, sí que estáis pensando en esta otra idea de lo tecnológico, de lo digital o de las tecnologías de la información y la comunicación, que es todavía más restrictivo. Y viendo qué puede aportar a lo educativo, más allá de ser un contexto, qué puede aportar a lo educativo en términos de cambio en los procesos de mediación. Y bueno, ahí tenemos, yo creo que todo por escribir. El gran riesgo que corremos es que pensemos que digitalizarnos era lo que hemos hecho. Y ese es el gran riesgo, claro. El gran riesgo es, ¿no? Ahora ya somos todos digitales, hemos avanzado muchísimo en por ejemplo, la competencia docente digital, pensar que ya hemos avanzado mucho en eso, que hemos digitado nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y que ya está, y que ahora simplemente es cuestión de afinar, de incorporar plataformas mejores o ser un poco más delicado con la evaluación, ¿no? Por ejemplo. Pero ese es el gran miedo, ¿no? El gran riesgo, que pensemos que ya lo hemos hecho, que la transición era esta. Y lo que hemos hecho simplemente es movernos en la misma escala de valores, bueno, pues de un medio a otro. Insisto, en algunos casos con mejoras, en otros con claros riesgos, ¿no? Riesgos de volver a pedagogías muy conductistas, de volver a procesos muy, ¿no? O, por ejemplo, procesos claramente de vigilancia, ¿no? Cognitiva, de vigilancia, ¿no? de las personas, de capitalismo, ¿no? de lo más distópico, ¿no? que también hemos visto en estos meses y que vimos en el ámbito universitario clarísimamente, cuando entraron todo el debate de la evaluación, que solo era cómo examinábamos, ¿no? Es decir, que ahí hay temas con muchas aristas muy peligrosos que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo la gran idea es no era esto, o sea, no, ojo que no es esto, que esto es un paso que tendríamos que haber dado probablemente hace ya 15 o 20 años, pero que lo que gente como Adel, Castañeda, vosotros, ¿no? tanta gente, Suárez, Selwyn, ¿no? Williamson, ¿sabes? Que podríamos poner aquí tantos que estáis pensando, es cómo lo tecnológico modifica, ¿no? radicalmente los procesos de mediación. Cómo lo tecnológico nos permite resolver algunos de estos retos que hemos planteado hace un momento, ¿no? Dar sentido, incluir a todos, trabajar las desigualdades, incorporar la voz de los estudiantes, a incorporar unos currículums que atiendan a los costados, a la diversidad, a las diferencias. Es decir, cómo esos grandes retos que son los mismos los podemos abordar desde una comprensión más compleja de la tecnología en lo educativo.
Gracias, Carlos, por respondernos tantas preguntas, por abrirnos otras muchas nuevas. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el primer episodio. Llevamos más de una hora, así que agradecerte de corazón por tu tiempo, por tus ganas y por todas tus ideas y reflexiones. Y esperamos verte pronto, así que enviarte un abrazo muy, muy grande y de vuelta agradecerte.
Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Carlos.
Termino con la voz casi como tú, no igual.
Pero... Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carlos.
Encantadísimo.